En el marco de Pedagogía Social hablamos con Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de la UNED, con María del Carmen Sainz Hernández, catedrática de Psicología de la Universidad de Cantabria, y con el doctor Víctor López García, médico gerontólogo, especialista en medicina preventiva y antienvejecimiento, que precisamente el pasado curso nos habló de estos temas en la revista. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias.
Hoy nuestro tema es los retos de la pedagogía social. Y me gustaría, profesora Gloria Pérez Serrano, que nos contextualizase un poco esta conversación, porque estamos en el marco de educación social.
Y fundamentalmente la educación social, pues la ciencia de la educación social es la pedagogía social. Y en este sentido solamente voy a indicar una panorámica muy amplia para que luego nuestros invitados puedan profundizar en alguno de los aspectos que consideren. La pedagogía social tiene un abanico de posibilidades y de campos muy amplio. Entre ellos voy a aludir simplemente a los que hoy día pues tienen una vigencia mayor, que sería pues toda la línea de la inmigración, interculturalidad, diversidad cultural, todo el problema del fracaso escolar, la deserción, que eso es otro tema sumamente importante, el tema de la educación para la ciudadanía, el tema de la animación sociocultural, toda la línea de educadores de calle, que trabajan fundamentalmente pues con mendigos, prostitución, lo que es la exclusión social, que eso es otro campo muy fuerte, la pedagogía hospitalaria, en centros penitenciarios. En definitiva, cualquier ámbito de exclusión es el que aborda la pedagogía social y el que por el que estamos preocupados. Y fundamentalmente hay una carrera desde el año 91 que el Consejo de Universidades aprobó esta titulación, que son los educadores sociales, que trabajan en estos diferentes ámbitos, toda la línea de discapacidad, en la compensación de desigualdades, todos los hándicaps sociales, por decirlo de algún modo, la invisibilidad y en la exclusión social. No quiero descuidar, por supuesto, que tenemos un experto invitado en este campo muy importante, que todo el ámbito de la gerontología, todo el ámbito de personas mayores, que es un aspecto emergente y cada vez más importante. En este sentido, pues nuestros invitados van a profundizar en cada uno de estos elementos.
Bien, es importante porque nos damos cuenta de que en la sociedad en la que vivimos, una sociedad en continuo cambio, pues están generando nuevos escenarios que crean efectivamente nuevas demandas que el educador social tiene que atender, partiendo de ese gran marco de la pedagogía social. Pero me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de hablar con la profesora María del Carmen Sainz Hernández, catedrática de Psicología, como decíamos, que nos hablase de los retos de la pedagogía social dentro del centro educativo, porque es algo, es un escenario que yo creo que todavía tiene que conquistar el educador social.
Yo creo que sí. Bueno, los retos son muy amplios, porque como ha hecho la panorámica la doctora Pérez Serrano, ciertamente no vamos a poder en este poco tiempo atender detalladamente ni siquiera a los que hemos pensado, ¿no? Pero quizás sean el de formación, por ejemplo, es un reto de siempre. Hay que formarse, hay que cultivarse, hay que hacerse persona en cada momento del ciclo vital. Entonces, ese ya es un reto en toda la amplitud de la persona, y esto es inabarcable para la escuela. La escuela es la escuela, la que conocemos, la escuela de primaria, el instituto, las universidades, tienen que contar con los nuevos profesionales. Y en este caso son los nuevos profesionales de lo social. Entonces, hay que trabajar en equipos interdisciplinares. Tenemos que aprender a trabajar interdisciplinarmente de manera distinta a como lo hemos hecho con áreas afines, sino en la amplitud del grupo interdisciplinar que ya se hace, por ejemplo, más desde la medicina. La interculturalidad ciertamente es un reto, o la multiculturalidad, hay dos vertientes, dos orientaciones para entender esto, ¿no? La diversidad cultural es creciente, basta con salir de casa y te das cuenta de que hoy, mañana y al otro te encuentras con rostros que pertenecen a otras etnias, con rostros que pertenecen a otras culturas. Entonces, esto crea un nuevo contexto social. Y en este nuevo contexto social hay provocaciones. La provocación primera es cómo me relaciono yo con mi entorno. Yo sujeto, cómo me relaciono yo con mi entorno social, cultural, tecnológico. Eso, esa relación me provoca a mí íntimamente un cambio en mi modo de pensar. La escuela, las instituciones educativas o las instituciones sociales, como son los ayuntamientos, con todo el tema que tienen de formación de estos jóvenes y que se preocupan, ¿no?, que están en tránsito a la adultez, ha de dar entrada a la diversidad cultural. La apertura a la diversidad cultural es positiva, pero exige trabajarla educativamente. El maestro que hemos conocido de siempre no puede abarcarlo todo. La escuela tiene que tener presencia de los educadores sociales. ¿Qué tiene ciertamente de valioso la interculturalidad?, nos preguntamos, ¿no? Pues es distinta y es compleja la diversidad cultural y tenemos que tener un aprecio por ella. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenemos en común en esta humanidad, en esta humanidad de la cual participamos todos. Somos iguales y somos distintos. La igualdad está en la diferencia. Pero este aprecio explícito de la diversidad cultural exige un reconocimiento de la dignidad básica de la persona por el hecho de serlo. Y requiere también, exige también una conciencia de apertura al otro en lo que tiene de distinto. Tenemos que ganar en convencimiento de que todas las culturas encierran valores y capacidades creativas. Es positivo entrar en contacto con los otros. Es positivo entrar en contacto con los distintos aspectos que nos ofrecen. No se trata de renunciar a lo que a mí me identifica. Se trata de abrirme a la novedad del otro para que la mía fructifique.
Sí, quería comentar.
Sí, Gloria Pérez Serrano.
Sí, gracias. Me parece interesante todos los aspectos que está abordando. Sí quería subrayar que los educadores sociales, ya en muchas comunidades autónomas del Estado español, se convocan cada año oposiciones para trabajar en el ámbito escolar y desempeñan una serie de funciones. Una importante es en el trabajo con los temas de minorías étnicas. Otro elemento importante, y le quería en este sentido formular la pregunta, el tema de los conflictos, la violencia en las aulas, el apoyo a la compensación de desigualdades, el apoyo a las actividades escolares y extraescolares. Son tareas de tipo social en esa vinculación escuela-sociedad, que son nuevos profesionales que se están insertando y que muchas comunidades autónomas llevan ya varios años, no es una novedad. Próximamente saldrá un monográfico, ya está en la revista de Pedagogía Social en la calle, con esta temática, la educación social en la escuela, que le brindo a todos a que puedan consultar. Pero quería preguntarle a la doctora María del Carmen Saiz, el tema de los conflictos, la violencia en las aulas, ¿qué nos podría indicar de ese tema?
Tú conoces, Gloria, las experiencias interesantes y significativas que se están dando en los distintos centros con distintos niveles, secundaria, esos grupos de jóvenes que están en tránsito, también en primaria, ¿no? Están llevando a cabo acciones propositivas involucrando a toda la comunidad educativa. El fin es conseguir un clima allí donde se eduque, donde se forme, donde se haga cultura, que no es otra cosa nada más que cultivarse. Un lugar apropiado para que la persona se desarrolle y llegue a ser.
Pero en nuestros centros escolares hoy día hay muchísimo fracaso escolar. En España estamos en un nivel del 31%, que es una barbaridad. ¿Y cómo? ¿Conoce alguna experiencia? ¿Qué nos quiere aludir? ¿Cómo se puede solventar este clima, sobre todo en secundaria, que está verdaderamente desanimando al profesorado porque no saben qué hacer con esos sujetos que no quieren estudiar, tampoco los padres? ¿Nos podrías indicar algún elemento?
Sí, es importante el fin que se persigue, y se persigue que cada uno de nosotros seamos y que cada chico, chica, sea libre, autónomo, feliz, expansivo, que se alegre, que llegue a alegrarse. El objetivo, el horizonte de sentido no lo podemos perder. Se debe de alegrar por saber superar las dificultades, se debe de alegrar al salir de la incertidumbre, debe de aprender a que su emotividad se compense con lo que aprende, con lo que domina, con la madurez que va alcanzando. Entonces, minimizar el conflicto no es posible, ignorarlo tampoco maximizarlo. Entonces, el conflicto en sí no es positivo ni es negativo, es inherente a la persona humana, es inevitable. Entonces, en este tipo de experiencias, ¿qué es de qué se trata? Pues se trata sencillamente de acoger el conflicto allí donde se dé y como se dé, tomar conciencia de que este conflicto existe, aceptarlo como tal, y todos, toda la comunidad educativa, todos los profesores, todos los educadores, todos los intervinientes, intentar resolver y si es necesario, indudablemente, aceptar una instancia mediadora. ¿Por qué es constructivo el conflicto? Porque ayuda a clarificar problemas, porque hace partícipes a los implicados en su resolución, porque posibilita una comunicación más auténtica. Es ahí donde verdaderamente nos podemos ayudar a conocernos, a liberar emociones, a liberar ansiedad, a liberar prejuicios, a veces estereotipos, a fomentar la cooperación y el conocimiento, a permitir que la solución emane, ¿no?, de todo lo que hemos hecho con anterioridad, a desarrollar los entendimientos entre unos y otros. Esto supone esfuerzo, supone dedicación, supone buena voluntad.
Y el trabajo en equipo, como nos apuntaban los equipos multidisciplinares. Bueno, tenemos, como decíamos, con nosotros esta mañana a Víctor López García, médico gerontólogo, y quizás lo más relevante para esta conversación es que él es especialista en medicina preventiva y antienvejecimiento. Y además tenemos, pues dentro de muy pocas fechas, esas jornadas de mayores en las que nuestros invitados participan cada año con nuevas propuestas. Por eso, como uno de los asuntos clave es que la sociedad cada vez vamos a ser más y más mayores. Entonces, el envejecimiento activo y saludable yo creo que es también un reto, no solamente para los educadores sociales, pero sí, desde luego, para toda la sociedad. Y el año pasado, en una intervención en nuestra revista de educación, nos apuntó dos cuestiones muy interesantes: el humor vinculado con la salud y la creatividad. Por eso me gustaría, doctor Víctor López García, retomar estas cuestiones y que nos hablase de la importancia de la creatividad para este envejecimiento activo y saludable.
Bueno, pues la creatividad en realidad es una capacidad de ir renovando la vida de una manera positiva, en el que confluye una serie de valores y virtudes, y no ha de entenderse, y lo digo ya de antemano, en una vida sencilla, humilde y corriente, el hacer un descubrimiento maravilloso, hacer una obra de arte como Rembrandt, o dentro del mundo de los negocios, amasar grandes cantidades de dinero en 3 meses. O nazis, o en fin, personajes que ha habido a nivel del mundo de la economía y de la finanza que han tenido un rotundo éxito. Yo diría más bien que la creatividad hay que plasmarla en el proceso de autorrealización como persona. ¿Qué quiere decir? Pregunta clave. ¿Qué hago yo con mi mente, con mis pensamientos, con mi conducta, con mis actitudes, con mis proyectos, con mis relaciones con los demás? Lo que tengo que hacer es hacerme una persona digna, respetable, feliz, si se puede, y con un alto servicio a los demás. Es decir, que fíjense que en la creatividad y en la productividad que yo defiendo, más bien va encaminada en el desarrollo del proceso vital que yo tengo encomendado como responsable principal. Y bueno, la creatividad es una cosa que debería abundar más. ¿Por qué no abunda tanto? Porque nos atrofiamos, nos vulgarizamos, nos hacemos superficiales, seguimos un borreguismo, una rutina, una inercia. Vamos siendo cada vez menos yo, menos cultivo de mi propia personalidad, que es lo más valioso, según decían los filósofos alemanes Goethe y Schopenhauer. Entonces, una llamada de atención es que hay que tratar de ir renovando continuamente la creatividad, porque es una herramienta muy importante para mejorar la calidad de vida, para sentir bienestar y para que cuando llegamos al final de nuestras vidas, digamos, misión cumplida, he cumplido con mi deber, he hecho lo que he podido de acuerdo con mis habilidades debidamente desarrolladas. Entonces, ahí está el problema, que se ve poca creatividad, poca creatividad. Yo palpo esto.
Quizás ahí está también un reto para el educador social, que fomente esa creatividad también en los mayores. Sí. Y el otro aspecto muy interesante y yo creo que desconocido para la gran mayoría de nosotros es el tema del humor y pues, la salud, también muy vinculado con la creatividad, doctor.
Pues sí, el humor, como muy bien has comentado, el humor tiene mucho que ver con la imaginación. Y el humor es también creatividad. O sea, yo soy andaluz, tengo un aspecto de ser una persona seria, pero bueno, yo tengo genes andaluces y aprecio extraordinariamente el humor. De tal manera es así que yo a veces no puedo vivir sin un pequeño toque de humor. Hoy en día en la sociedad actual predomina lo que se llama el imperio de la seriedad, el imperio del pragmatismo, el imperio del cálculo, el imperio de decir las cosas con precisión, porque si no te va a acarrear consecuencias negativas. Hay una falta de creatividad, de libertad de expresión, y como digo, el humor está metido como uno de los condimentos principales. Y el humor es muy difícil definir, porque es como una especie de sentimiento, como aquel que quiere definir el sentimiento poético que sientes cuando estás enamorado. Muy difícil. Es como una especie de tendencia, como la que tienen los niños de siempre tratar de jugar con lo que encuentran a su alrededor. Es una tendencia hacia lo lúdico, hacia divertirse, hacia reírse. Y eso es una cosa que prácticamente se está perdiendo también. El mundo de la seriedad está invadiendo como una nube oscura. Y no estamos viendo el sol.
¿Y por qué se pierde la chispa del humor?
Bueno, pues se pierde, primeramente depende mucho de la estructura del cerebro y de la personalidad, por una parte. También puede haber una cierta influencia genética, transmisión genética de padres a hijos, de padres con sentido del humor, familias suelen transmitir esta savia del humor a los hijos. Y también, por supuesto, depende de factores culturales, ambientales, donde uno se ha criado. Por ejemplo, yo soy andaluz y yo prácticamente ha sido un humor continuo durante mi infancia y durante mi juventud. Ya lo estoy perdiendo, lamentablemente.
Me gustaría, casi como colofón, porque yo creo que lo que nos han dicho nuestros invitados, especialmente en este momento el profesor doctor Víctor López García y lo que nos ha comentado la catedrática de Psicología María del Carmen Sainz Hernández, nos hace reflexionar en que todo está muy relacionado y tenemos que aprender a vivir desde la infancia y continuar con ese aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por eso, Gloria Pérez Serrano, me gustaría que nos hablase de esa experiencia tan bonita que son esas jornadas de mayores que, bueno, nos dan la oportunidad de reunirnos cada año y además de trabajar de una manera, digamos, intergeneracional, aunque sea unos pocos días.
Muchas gracias. Evidentemente, en el Departamento de Pedagogía Social llevamos ya trabajando en el equipo docente con una serie de especialistas invitados siempre en la calidad de vida de personas mayores y cada año tenemos un foro importante, abierto a todos los públicos, por supuesto, invitados todos los educadores sociales, trabajadores sociales, especialistas, es abierto para trabajar este año la calidad de vida de personas mayores, vivir con vitalidad. Contamos con expertos de reconocido prestigio en ese ámbito de vivir con vitalidad, donde también, evidentemente, intentaremos tener presente el humor como elemento esencial, por supuesto la prevención, por supuesto experiencias novedosas que se están llevando a cabo en diferentes partes de España, y también es un foro de formación, de intercambio, por supuesto también lúdico, también colaborativo y solidario, en el que todos ustedes tienen su espacio.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y bueno, recordamos que esas jornadas sobre calidad de vida en personas mayores con ese lema Vivir con Vitalidad se van a desarrollar en nuestra sede central de la UNED, en el edificio de Humanidades, los días 11, 12 y 13 del mes de diciembre. En telemed.com pondremos un enlace al programa completo de las jornadas. Recordar también que la profesora Gloria Pérez Serrano, además de dirigir estas jornadas y el máster vinculado con ellas de calidad de vida en personas mayores, es catedrática de pedagogía en nuestra Facultad de Educación y dirige el programa UNED Senior que se ha puesto en marcha desde la sede central en este curso. Buenos días, muchas gracias.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.